Pues un saludo a todos, hermanos, buenas tardes o buenas noches. Estamos a día 13 de septiembre del año 2008 y vamos a seguir con la quinta parte del tema de la Gran Ramera, este ciclo que estamos dando en este mes de septiembre sobre el asunto de la Gran Ramera mencionada en el libro del Apocalipsis y que es, como estoy demostrando, la Iglesia Católica Romana. Hoy en la quinta parte que vamos a tratar, voy a exponer el debate que tuve hace un año aproximadamente con otro papista, con otro diferente al del otro día. Este papista se llama Marco. Entonces, hace aproximadamente un año tuve un debate con él, que también está publicado este debate en el Foro de Teología Bíblica. Y vamos a ver los argumentos que este papista, que aún es más fanático que el anterior papista, pues vamos a ver los argumentos que da este papista y las réplicas, las respuestas que le di en este debate. Vamos a comenzar, pues, por una expresión que aparece en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 18, verso 21, Apocalipsis 18, verso 21, y que dice lo siguiente. Dice que nunca más será hallada. Esta expresión significa sencillamente que dejará de existir para siempre. Eso es lo que significa esta expresión. Y esto mismo es lo que reconoció el papista Marco. Él reconoció que efectivamente esta expresión del Apocalipsis significa dejar de existir para siempre. Pero lo que ese papista no entiende es que dicha expresión le traiciona a él y desenmascara su mentira de que la Gran Ramera era solamente la Roma imperial, la Roma de los emperadores romanos del siglo I. ¿Y por qué? Pues porque la profecía del Apocalipsis dice bien clarito que esa maldita ciudad, que es la ciudad de Roma, será destruida por fuego en una sola hora, será arrasada y dejará de existir para siempre, nunca más será hallada. Así lo dice, como he dicho, en Apocalipsis 18, versos 17 al 21. Es decir, que la ciudad de Roma sencillamente dejará de existir, nunca más se la encontrará, nunca más será hallada. Esa ciudad de Roma, pues simplemente va a ser borrada del mapa por fuego, en una sola hora va a ser destruida y nunca más se la encontrará, desaparecerá para siempre de la faz de la tierra. Y no solamente esto, la profecía bíblica en el Apocalipsis dice bien clarito que serán la bestia será el futuro falso Mesías, será la bestia y sus 10 reyes aliados quienes van a destruir con fuego y en una sola hora a la Gran Ramera, es decir, a la capital de la Gran Ramera de la Iglesia Católica Romana, que como todos sabemos es la ciudad de Roma. Vamos a leer la profecía, si tenéis por ahí abierto el Apocalipsis, esta gran profecía se encuentra en el capítulo 17, versos 16 y 17, y dice lo siguiente. Y los 10 cuernos que viste y la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Este es un pasaje importantísimo, es fundamental y es un pasaje súper interesante, porque dice bien clarito que Dios será Dios el que pondrá en los corazones de estos 10 reyes y de la bestia, va a poner en los corazones el deseo de aborrecer, de odiar a la gran ramera y de destruirla con fuego en una sola hora, para que de esta forma se cumplan las palabras de Dios. Como podéis ver, Dios en muchas situaciones puede utilizar a impíos, puede utilizar a reyes malvados, impíos, como utilizará aquí en el futuro, va a utilizar a la bestia, a sus 10 reyes aliados, para ejecutar juicio. En este caso, para destruir a la iglesia apóstata, a la iglesia falsa, a la gran ramera, que es la iglesia de Satanás en la tierra, como estamos viendo en en este ciclo de charlas sobre el tema de la gran ramera. ¿Y cuándo en la historia? Yo esta pregunta se la hago a todos los papistas. ¿Cuándo en la historia la bestia, es decir, el falso Mesías, y sus 10 reyes aliados destruyeron la ciudad de Roma en una sola hora y ésta dejó de existir? A ver, que nos digan los papistas cuándo esta profecía del Apocalipsis se ha cumplido en la historia. Pues sabemos perfectamente que nunca, nunca jamás esta profecía se ha cumplido en la historia pasada. ¿Pues por qué? Pues por la sencilla razón de que la ciudad de Roma aún existe. Roma aún no ha dejado de existir para siempre. Basta que cualquiera coja un transporte y se vaya a la ciudad de Roma para comprobar que la ciudad de Roma existe. Ahí está. Todavía no se ha cumplido esta profecía del Apocalipsis, lo cual significa que la gran ramera no se refiere solamente a la Roma pagana del siglo I, sino que también se refiere a la Roma actual, que como todos sabemos es la capital, es la sede de la Iglesia Católica Romana. Ahí está el Vaticano, ahí está el Palacio Vaticano, que forman parte de la ciudad de Roma, y por lo tanto esta profecía del Apocalipsis se cumplirá en el futuro. La Iglesia Católica Romana, como vemos, es una iglesia idólatra, es una iglesia asesina que a lo largo de los siglos, durante muchos siglos, persiguió a los verdaderos cristianos. Estaba ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, como dice Apocalipsis 17, verso 6. Sabemos que la Inquisición papal, pues fue la que entregó a la muerte a millones y millones de cristianos a lo largo de los siglos. Pues sí, yo reto a cualquier papista que demuestre cuándo esa profecía del Apocalipsis se ha cumplido en el pasado. Que lo demuestre. Y veréis cómo jamás lo van a poder demostrar, porque esa profecía del Apocalipsis nunca se ha cumplido en el pasado, nunca se cumplió en el siglo I, sino que se cumplirá en el futuro. Pues lo que he dicho antes, yo reto a cualquier papista, sea sacerdote, sea papa, sea cardenal, sea laico, etcétera. Yo reto a que nos demuestren cuándo se cumplió esa profecía del Apocalipsis en el en la historia. Que nos digan quién fue esa bestia, es decir, ese falso Mesías, y quiénes fueron sus 10 rehenes aliados que destruyeron con fuego la ciudad de Roma en una sola hora y dejó de existir. Que nos lo digan, a ver quién fue. Que nos den el nombre de esa bestia y de sus 10 rehenes aliados que destruyeron en el siglo I la ciudad de Roma. Pero si ellos no nos demuestran esto, entonces significará que esos papistas están mintiendo, mintiendo como bellacos, y que esa profecía del Apocalipsis aún no se ha cumplido, sino que se cumplirá en el futuro, cuando la capital de la Gran Ramera, la capital de la Iglesia Católica Romana, sea destruida por fuego en una sola hora. Y es entonces cuando esa maldita ciudad, pues, dejará de existir, nunca más será hallada, como dice Apocalipsis 18:21, y ese será el final, así va a ser el final de esa iglesia del diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana. Este papista, el papista Marco, decía también que la Gran Ramera era solamente la ciudad de Roma del siglo I, la Roma pagana, pero no una institución que tenga su centro de poder en la ciudad de Roma. La respuesta que le di a este papista fue la siguiente: pero no dices tú, Marco, tú y tu iglesia, que la Gran Ramera era la institución imperial que tenía su sede en Roma, en la Roma pagana del siglo I. Es decir, que estos papistas primero enseñan que la Gran Ramera era la institución imperial pagana del siglo I, y después dicen que la Gran Ramera, que la Iglesia Católica Romana, no es una institución. Y todos sabemos perfectamente que la Iglesia Católica Romana sí que es una institución religiosa. La diferencia es que estos papistas enseñan que esa institución imperial era la Roma pagana del siglo I, y nosotros afirmamos, los cristianos bíblicos afirmamos, que esa institución que tiene su sede en la ciudad de Roma es la institución político-religiosa conocida como la Iglesia Católica Romana. La Gran Ramera no sólo se refiere a la institución imperial pagana y religiosa que estaba establecida en la ciudad de Roma en el siglo I, sino que también se refiere a la institución pagana y religiosa conocida con la Iglesia Católica Romana. Esta institución pagana, la institución imperial pagana del siglo I, pasó, después de la caída del Imperio Romano, pasó a la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica de Romana. Y además, pues como ya he demostrado en este debate, la Roma pagana del siglo I jamás fue destruida por fuego en una sola hora, como todos sabemos, y la ciudad de Roma no dejó de existir para siempre, ya que la ciudad de Roma aún existe. Por dicha ciudad de Roma, repito, aún sigue existiendo. Pues uno de los argumentos que dan algunos papistas y otros que no son papistas es que dicen ellos que la gran ramera es la ciudad de Jerusalén, es Jerusalén. Por supuesto que algunos profetas por el Antiguo Testamento describieron a la ciudad de Jerusalén como una ramera. Porque los judíos sabían sencillamente, Israel, gran parte de Israel se había ido a la apostasía, se había vuelto a la apostasía y a la idolatría. Habían sido infieles a su esposo, al señor Yahvé, y entonces esa ciudad de Jerusalén se convirtió en ramera. Una ciudad repleta de idolatrías, repleta de comercio, repleta de hechicerías. Sin embargo, la gran ramera del libro del Apocalipsis no es Jerusalén, sino la ciudad de Roma. Como vamos a ver ahora, no es la ciudad de Jerusalén, sino la ciudad de Roma. La ciudad de las siete colinas, como hemos visto en las charlas anteriores, en Apocalipsis 17:6, no, 17:9, donde dice bien claro que esa mujer está sentada sobre siete colinas. Las siete colinas, la ciudad de las siete colinas es Roma, no es Jerusalén. Es una gran ramera, el Apocalipsis la llama la gran ramera. Y la ramera del Antiguo Testamento sí que es Jerusalén. La ramera del Antiguo Testamento sí que es Jerusalén. Y no tiene que ver nada con la gran ramera del libro del Apocalipsis. Repito, no tiene que ver nada. La gran ramera del libro del Apocalipsis es es una gran ramera. Es mucho más grande que la ramera del Antiguo Testamento, que la ciudad de Jerusalén. Esta del Apocalipsis, esta que tiene su sede en la ciudad de Roma, es aún mucho más grande. Por eso es que el Apocalipsis la llama la gran ramera. Y esto es muy significativo, hermanos, el hecho de que la ramera del Antiguo Testamento, que es Jerusalén, nunca es llamada la gran ramera. Nunca. Sino solamente es llamada ramera. Sin embargo, la gran ramera del libro del Apocalipsis es mucho peor, es mucho más grande que la antigua ramera que era Jerusalén. Y por eso es que en el Apocalipsis se le denomina la gran ramera. Así es como se la llama, se la denomina la gran ramera. Por lo tanto, decir que la gran ramera del Apocalipsis es Jerusalén es sencillamente una burda mentira. Que algunos papistas y otros que no son papistas, mentirosos y la verdad medio idiotas, pues se han inventado para engañar a necios. Y lo curioso es que esos mismos papistas, estos papistas embusteros e idiotizados por Roma, la gran ramera, unas veces dicen ellos que la gran ramera era la Roma pagana del siglo I y luego dicen que la gran ramera era la ciudad de Jerusalén. ¿Os fijáis? Unos dicen que la Roma pagana del siglo I y otros papistas dicen que es la ciudad de Jerusalén. Pero vamos a ver, ¿en qué quedamos, señores papistas idiotas? ¿Era la Roma pagana o era la ciudad de Jerusalén? Porque la gran ramera no pueden ser las dos ciudades, no pueden ser Roma y Jerusalén al mismo tiempo, ya que el libro del Apocalipsis identifica a la gran ramera con una sola ciudad, no con dos ciudades. Esto es importantísimo, con una sola ciudad, la cual tiene su sede sobre siete colinas, y esa es solamente Roma. Y este papista, el Marco, después soltó otro argumento que es muy falso y diabólico, y es un argumento fruto solamente de su crasa ignorancia bíblica. Este papista Marco dijo que la gran ramera no puede ser su iglesia, la iglesia católica romana, sino solamente la ciudad pagana de Roma del siglo I, porque en el libro de Nahum, el libro profético de Nahum en la Biblia, Nahum capítulo 3, versos 1 al 7, se habla de la antigua ciudad pagana de Nínive. Atención, se habla de la antigua ciudad pagana de Nínive y se dice que era una ciudad ramera a causa de su idolatría y hechicerías. Pero Nínive, obviamente, no era una iglesia, sino una ciudad pagana. Este argumento lo dan muchos papistas, por ejemplo, este papista Marco. Sin embargo, es un argumento falso y falaz. ¿Y sabéis por qué? Pues porque resulta que en la época del profeta Jonás, que vivió décadas antes del profeta Nahum, Nínive se arrepintió por la predicación de Jonás. Y entonces el señor Yahvé decidió no destruir la ciudad de Nínive. Es decir, que en la época del profeta Jonás, Nínive creyó en el profeta Jonás y se arrepintieron de sus pecados e idolatrías. Es decir, los habitantes de Nínive se convirtieron en parte del pueblo de Dios. Se arrepintieron y por lo tanto pasaron a formar parte del pueblo de Dios, ya que se arrepintieron y creyeron en el mensaje del profeta Jonás. Pero resulta que décadas después de este suceso, este pueblo de Dios que vivía en la ciudad de Nínive volvió a su idolatría y hechicerías. Y entonces, en la época del profeta Nahum, esa ciudad de Nínive, que había sido parte del pueblo de Dios, se había convertido en una ramera. Por eso es que la Biblia le llama a esa ciudad de Nínive, la llama ciudad ramera. Una ciudad llena de maldad, llena de idolatría, llena de comercio, y por eso es que en Nahum, capítulo 3, versos 1 al 7, se dice bien clarito que Nínive era una ciudad ramera, porque antes Nínive había sido parte del pueblo de Dios. Los ninivitas, los que vivían en Nínive, habían formado parte del pueblo de Dios porque se habían arrepentido durante la predicación del profeta Jonás. Pues lo mismo sucede con la gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis. Lo mismo. Esa gran ramera mencionada en el Apocalipsis, con sede en la ciudad de Roma, la ciudad de las siete colinas, es la religión falsa e idólatra la cual se infiltró totalmente en la Iglesia Católica Romana. Esta iglesia, la Iglesia de Roma al principio, era una iglesia verdadera, era fiel al Evangelio. Era fiel al Evangelio. Y esto lo podemos comprobar, cualquiera lo puede comprobar, al leer la epístola de Pablo a los romanos, a los cristianos de Roma. Esta gran epístola del apóstol Pablo. Al principio, esa iglesia de Roma era una iglesia buena, era una iglesia santa. En el siglo I, evidentemente, formaba parte del pueblo de Dios. Los cristianos de la iglesia de Roma formaban parte del pueblo de Dios. Pero siglos después, ¿qué ocurrió con la iglesia de Roma? Pues ocurrió algo semejante a lo que ocurrió en Nínive, la ciudad pagana de Nínive. La iglesia de Roma se apartó de la verdad del Evangelio, de la verdadera doctrina expuesta por el Señor Jesús y por sus apóstoles, y que encontramos en el Nuevo Testamento, se apartó de esta verdadera doctrina y volvió a la maldita idolatría. Es decir, la gran ramera era la religión falsa que imperaba en la ciudad de Roma en el siglo I y que después pasó a la iglesia de Roma. Se infiltró dentro de la iglesia de Roma, la cual, esta iglesia de Roma, practica la más repugnante y asquerosa y diabólica idolatría, como por ejemplo, postrándose de rodillas ante millones de imágenes de talla, o adorando a pedazos de galletas de harina, estos falsos cristos hostia, estos falsos cristos galleta, que los curas reparten en sus blasfemas misas, los adoran como si fuera Dios mismo, adoran a estas galletas, los papistas, como si se tratara de Dios mismo, una repugnante idolatría es esto, y encima esta iglesia falsa, esta iglesia del diablo, dice, afirma ser la única y verdadera iglesia de Dios. La verdadera iglesia de Cristo. Es decir, pretende ser la esposa del Señor Jesús. Sin embargo, en lugar de ser la esposa de Cristo, es la gran ramera, es la iglesia de Satanás en la tierra, llena de millones de asesinatos, llena de millones de fornicaciones, de hechicerías, de blasfemias, de abominaciones, con lo cual todo esto ha engañado, la gran ramera ha engañado al mundo entero y ha extraviado a las naciones. Las ha extraviado y las ha emborrachado con el vino de su fornicación. Los reyes de la tierra se han embriagado con el vino de su maldita fornicación espiritual, como dice el Apocalipsis, que es la idolatría, eso es a lo que se refiere, tal como dice el libro del Apocalipsis, y por eso es que al final, pues esta iglesia malvada, esta iglesia asesina, perversa, diabólica, pues va a ser destruida por fuego y va a dejar de existir, ya que, como hemos visto, la bestia, que será el futuro falso Mesías, y sus 10 reyes aliados, sus 10 reyes que se aliarán con él, se unirán con él, pues la van a aborrecer, van a odiar a esta iglesia, la van a aborrecer, la van a odiar a muerte y la van a destruir con fuego. Van a decir destruirla con fuego, seguramente con una gran explosión nuclear. Entonces, en una sola hora, esa capital, que es Roma, la ciudad de Roma, va a ser pulverizada, va a ser destruida con fuego en una sola hora y seguidamente será arrojada al mar. Se hundirá en el mar, posiblemente Seguidamente haya un gran terremoto en Roma, en esa parte de Italia, y toda la ciudad, cuando sea pulverizada por el fuego, se hunda en el mar Mediterráneo, y así desaparecerá para siempre la capital de la Gran Ramera, la ciudad de Roma. Dejará de existir y nunca más será hallada. Así lo podéis leer en el capítulo 18 del Apocalipsis, en el verso 21, cuando dice bien clarito que nunca más será hallada. Y repito, esta profecía del Apocalipsis nunca se ha cumplido en el pasado, jamás, sino que se cumplirá en el futuro. Y otro argumento que me dio, que dio este papista Marco, es un argumento absolutamente falso, es una gran idiotez. Este papista Marco dijo que el Vaticano y Roma, fijaos lo que dijo, esto lo enseñan los papistas fanáticos, dicen que el Vaticano y Roma son dos ciudades diferentes e independientes. Este papista, estos papistas que sueltan este argumento tan estúpido, pues lo dicen y se quedan tan panchos, diciendo la gran mentira de que Roma, y el Vaticano, los palacios vaticanos, son dos ciudades diferentes. Pero lo que estos papistas están diciendo es una absoluta bobada. Es una idiotez, ya que el Vaticano y la ciudad de Roma es lo mismo, es lo mismo. El Vaticano pertenece a la ciudad de Roma desde hace cientos de años. Los palacios vaticanos pertenecen a Roma durante cientos de años. Por eso es que la Iglesia Católica Romana, ¿cómo se la conoce? ¿Cómo se la llama? La Iglesia de Roma. Fijaos que no se la llama la Iglesia Vaticana, se la llama la Iglesia de Roma. Porque el Vaticano y Roma, repito, son una misma ciudad, son la misma ciudad. El Vaticano, donde vive el papote de turno, son simplemente pues unos cuantos edificios papales que pertenecen a la ciudad de Roma desde hace centenares de años. Y así ha sido desde hace más de 1500 años. Pues la ciudad de Roma siempre ha sido la sede de la Iglesia papal, la Gran Ramera, siempre. En Roma, en la ciudad de Roma, siempre ha tenido su sede el papote bestia de turno, siempre. Excepto en algunos cortos periodos de la historia, cuando, por ejemplo, algunos papotes bestias tenían su sede papal no en Italia, no en Roma, sino en Francia, en la ciudad de Aviñón, que está en el sur de Francia. Durante un tiempo ahí tuvieron su sede papal estos falsos profetas de la Iglesia Católica Romana. Pero Roma, la ciudad de Roma, siempre ha sido la sede de la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, en el año 1929, lo que sucedió en ese año, en el 1929, cuando gobernaba en Italia el fascista Mussolini, lo que sucedió fue simplemente que el Vaticano, por disposición de ese dictador fascista, Mussolini, se convirtió artificialmente en un estado independiente, pero, repito, pero dentro de la ciudad de Roma. El Vaticano y Roma siempre han estado unidos, siempre. El Vaticano forma parte de la ciudad de Roma, y por eso es que esa iglesia, la Gran Ramera, ¿cómo es llamada? Pues es llamada así, la Iglesia de Roma. Como he dicho antes, no se la llama la Iglesia Vaticana, sino que se la llama la Iglesia de Roma, porque sencillamente el Vaticano y Roma son una misma cosa. Sin embargo, ahora vienen estos papistas, como este papista embustero, el papista Marco y otros muchos, y nos sueltan la ridícula mentira de que el Vaticano y Roma son dos ciudades diferentes e independientes. Y seguro que hay algunos papistas, pues tontos, medio tontos o tontos enteros, que se creen esta tontería, esta fábula mentirosa que se han inventado estos papistas. Y otro argumento que da este papista Marco es el típico argumento que siempre da la Gran Ramera. Es decir, el papista Marco dijo que su iglesia, la Iglesia Católica Romana, no puede ser la Gran Ramera porque el Vaticano no tiene su sede sobre siete colinas. Como hemos visto en las charlas anteriores, el Apocalipsis dice que la Gran Ramera tiene su sede sobre siete colinas. Y entonces los papistas dicen que no, que el Vaticano no tiene su sede sobre siete colinas. Y este es un argumento absolutamente falso y ridículo. El Apocalipsis dice que es la ciudad de Roma la que se sienta sobre siete colinas, sobre las siete colinas. Pero resulta que la Gran Ramera, está unida e identificada con la ciudad de Roma. Por eso a la Iglesia Católica, ¿cómo se la llama? La Iglesia de Roma. No se la llama la Iglesia Vaticana, sino que se la llama la Iglesia de Roma. Es decir, la Gran Ramera es la Iglesia Católica Romana, ya que esa maldita ciudad, la ciudad de Roma, es la que se sienta sobre las famosas siete colinas. Es la que tiene su sede sobre siete colinas. Es la ciudad de Roma la que será destruida por fuego en una sola hora y nunca más será hallada. Y al ser destruida por fuego esa maldita ciudad, cuando en el futuro sea arrasada por el fuego, la iglesia de Roma pues también será destruida, porque esa iglesia idólatra y falsa, repito, el Vaticano, forma parte de la ciudad de Roma. Es la capital, la ciudad de Roma es la capital de la Iglesia Católica. Y seguidamente este papista Marco, en el debate que tuve con él, él me injuria porque he dicho que serán los masones Illuminati, liderados por la bestia, quienes en el futuro van a destruir a la Iglesia Católica Romana, a la Gran Ramera. Y aquí este papista mentiroso, el Marco, pues demuestra una absoluta total ignorancia de su propia Iglesia papista y de sus peores enemigos, ya que este papista necio no se entera que desde hace aproximadamente 200 años existe una conspiración Illuminati masona, socialista y judaica, pues listos para destruir la Iglesia Católica Romana. No solamente el catolicismo, sino en general todo el cristianismo y todo tipo de iglesias y religiones, excepto el satanismo, ya que esa será, el satanismo será la religión que será permitida en la tierra durante el gobierno mundial de la bestia, como dice el Apocalipsis, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Por lo tanto, será ese satanismo, ese culto a Satanás, esa adoración a Satanás, la religión que estará permitida en la tierra. Sin embargo, estos masones socialistas, estos Illuminati, tienen como objetivo la destrucción de la Iglesia Católica Romana. Son los mayores enemigos de la Gran Ramera, de la Iglesia Católica Romana, no solamente de la Gran Ramera, sino en general de todas las iglesias y de todos los cristianos. Estos masones son adoradores de Satanás, estos Illuminati anticristianos, y están controlados todos ellos por una cúpula de falsos judíos anticristianos y multimillonarios. Ellos son los que deciden todo. Estos masones Illuminati fueron los mismos que durante la Revolución Francesa de finales del siglo XVIII, pues casi exterminaron totalmente a la Iglesia Católica Romana de Francia. Miles y miles de curas, de jerarcas de la Iglesia Católica, les cortaron la cabeza, les guillotinaron durante la Revolución Francesa. Y son los mismos, estos mismos Illuminati masones, los que hoy en día pues maquinan y trabajan desde dentro y desde fuera de las iglesias para que la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, así como pues todos los cristianos verdaderos de todas las iglesias que puedan existir, pues sean al final destruidos y exterminados de la faz de la tierra. Mirad, el propósito u objetivo único de la masonería Illuminati, de estos socialistas, comunistas, de esta sinagoga de Satanás, es sencillamente destruir totalmente el cristianismo. No solamente la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana, sino totalmente el cristianismo. Borrarlo del mapa a todas las iglesias para implantar en el futuro su nuevo orden mundial, su gobierno mundial, masón, Illuminati, anticristiano, diabólico, y que hoy pues ya controla casi todas las naciones de la Tierra, sus economías, y también está controlando la masonería, está muy metida también en muchas iglesias y muchas sectas. Estos masones, estos Illuminati, pues están controlados sencillamente por la sinagoga de Satanás, que ya es mencionada en el libro del Apocalipsis. Estos son los mayores enemigos de la Iglesia Católica Romana, de la Gran Ramera, ya que ellos odian a muerte al papismo, odian a muerte a la Iglesia Católica, y especialmente a todos los verdaderos cristianos bíblicos fundamentalistas, a los cuales, pues al final, como dice el Apocalipsis, la bestia les va a hacer la guerra y los vencerá, los matará, como dice Apocalipsis 13, verso 7, juntamente con su aliado religioso, que será el falso profeta y que será el futuro papa, un papa que seguramente será un judío, Ambos van a gobernar el mundo durante esos 42 meses, 3 años y medio que menciona el libro del Apocalipsis, en el capítulo 13, versos 5 al 7. La primera bestia, el falso Mesías, gobernará el mundo en la esfera política, y la segunda bestia, que es el líder religioso, el futuro y último papa de la Iglesia Católica, va a gobernar el mundo en la esfera religiosa. Y estos masones Illuminati, que están controlados por este judaísmo anticristiano, por esta sinagoga de Satanás, son los que al final también van a odiar a muerte a la gran ramera. A los que antes apoyaron, ellos apoyaron antes a la iglesia falsa, apoyaron a esta gran ramera, pues al final la van a odiar y la van a destruir. Y este falso Mesías, que será la bestia, pues juntamente con sus 10 reyes aliados, van a decidir destruir por fuego la capital de la gran ramera, que es la ciudad de Roma. Y entonces, como ya hemos visto, pues Roma desaparecerá para siempre y nunca más será hallada, nunca más se la encontrará, como dice Apocalipsis 18, versos 17 al 21. Y lo que dicen estos papistas de que esta profecía del Apocalipsis se cumplió en el siglo I, pues es sencillamente una burda y es una ridiculez espantosa. Como he dicho antes, yo reto a cualquier papista a que nos demuestre cuándo se cumplió esa profecía del Apocalipsis en el pasado. Ya que ellos dicen que esa profecía se cumplió en el siglo I, con la Roma pagana, pues entonces que nos digan ellos quién fue esa bestia, quién fue ese falso Mesías, quiénes fueron sus 10 reyes aliados que destruyeron con fuego y en una sola hora la ciudad de Roma y esta dejó de existir. Que no lo demuestren los papistas, a ver si pueden. Que nos den el nombre de esa bestia, de ese falso Mesías, y que nos den los nombres de esos 10 reyes aliados con la bestia que destruyeron en el siglo I la ciudad de Roma. Pero si ellos, estos papistas, no nos demuestran esto, significará entonces que ellos están mintiendo como bellacos. Están mintiendo. Esa profecía del Apocalipsis, repito, aún no se ha cumplido, sino que se va a cumplir en el futuro, cuando la capital de esa secta del diablo, de la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, sea destruida con fuego en una sola hora. Y entonces es cuando esa ciudad maldita pues va a dejar de existir y nunca jamás se la encontrará, jamás será hallada. Y este será el desastroso y será el terrorífico final que esa iglesia del diablo, que se hace pasar por la esposa de Cristo, por la única iglesia verdadera, pues va a tener. Y esta gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis no era solamente la Roma pagana del siglo I, repito, sino que también es la Roma papal, la Iglesia Católica Romana. La mentira de estos papistas, como veis, está siendo desenmascarada en estas charlas, en estos estudios bíblicos sobre el tema de la gran ramera. La Iglesia Católica Romana no es la verdadera Iglesia de Dios, sino que es la gran ramera mencionada en el Apocalipsis, la cual al final, pues la cual se hace pasar por la verdadera Iglesia de Dios. Sin embargo, sabemos que es una iglesia falsa, es una iglesia fornicaria, comercial, apóstata, llena de hechicerías, llena de abominaciones, dada la más repugnante y diabólicas idolatrías y hechicerías, y por eso es que al final pues esta iglesia apóstata, perversa y asesina, porque asesinó a millones de cristianos durante siglos de inquisición papal, pues al final recibirá el justo juicio de Dios y va a ser destruida totalmente, y entonces la ciudad de Roma nunca más será hallada. Y este papista Marco dice también que la expresión nunca más será hallada, mencionada en Apocalipsis 18:21, no es literal, sino simbólica. Esto es lo que me dijo el papista Marco. Esto es una mentira más de este papista, es una burda mentira. Según ese papista, cuando el Apocalipsis dice que la ciudad de Roma será destruida por fuego en una sola hora y nunca más será hallada, no significa eso. Eso es lo que dice ese papista, sino todo lo contrario. Pues bien, veamos la falsedad de ese argumento. Vamos a verla, vamos a comprobarlo. Si nos vamos a Hechos capítulo 13, verso 34, leemos la misma expresión. Dice lo siguiente: y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así. Fijaos que este nunca más, que aparece en este pasaje, nunca más, significa sencillamente lo que dice, es decir, el Señor Jesús murió y resucitó y nunca más, nunca más volverá a morir. Otro texto, por ejemplo, en Hebreos capítulo 8, verso 12. Aquí aparece también la misma expresión. Dice lo siguiente: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. y nunca más. Aquí aparece también la expresión nunca más. Y significa lo que dice. Es decir, que Dios jamás se acordará de nuestros pecados. Nunca más se acordará de ellos. O por ejemplo, en Apocalipsis 3:12. Aparece también la misma expresión. Dice lo siguiente. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Aquí veis también que la expresión nunca más aparece y es bien sencilla de entender. Por lo tanto, cuando en Apocalipsis 18:21 se dice que la capital de la gran ramera, que es Roma, será destruida por fuego en una sola hora y nunca más será hallada, significa eso, lo que está diciendo, es decir, que dicha ciudad desaparecerá para siempre de la faz de la tierra y dejará de existir, nunca más se la encontrará. Y esto es importantísimo, es clave, es fundamental, porque si realmente la gran ramera fuera solamente la Roma pagana del siglo I, como enseñan falsamente los papistas, entonces esa ciudad de Roma ahora mismo no existiría, sino que habría desaparecido de la faz de la tierra hace muchos siglos y nunca más sería hallada. Pero resulta que la ciudad de Roma existe, aún existe, y dicha ciudad es la capital de la Iglesia Católica Romana, de la Gran Ramera. Por lo tanto, esa destrucción de Roma predicha en el Apocalipsis se cumplirá en el futuro. Cuando estos papistas dicen que esa profecía se cumplió en el siglo I, están sencillamente mintiendo como bellacos. Y ellos saben que están mintiendo estos papistas, lo saben perfectamente, ya que ellos no pueden demostrar cuándo fue destruida la ciudad de Roma en una sola hora. Dicen que fue destruida en el pasado, pues que no lo demuestren, que lo demuestren. Ellos no pueden demostrarlo, por la sencilla razón de que esa ciudad de Roma jamás fue destruida ni dejó de existir, porque ella aún existe, la ciudad de Roma aún existe. La Gran Ramera no era solamente la Roma pagana del siglo I, repito, sino que esta Gran Ramera aún subsiste dentro de su poder maléfico, todo su poder maléfico en la Roma papal, en la Roma Vaticana, en la capital de la Iglesia Católica Romana. Y hasta aquí la quinta parte del estudio. Pasado mañana daremos la sexta parte del asunto de la Gran Ramera, hermanos. Así que si queréis añadir algo, comentar algo, ya podéis activar los micrófonos, hermanos.
¿Qué día va a ser el que van a escoger para probarlo?
Ah, hermana Jessica, no sé, yo lo he leído en el periódico el otro día. Han dicho en el mes de diciembre. Exactamente el día no lo sé, Jessica. Pero dicen que va a ser para diciembre, tienen previsto el gran experimento. Ya lo veremos en el periódico por ahí cuando lo digan más exactamente, pero de momento dicen que es para diciembre. No sé la fecha exacta, pero en diciembre dicen que van a crear un experimento nuevo con el acelerador este de partículas. Y hay varias teorías. Otros dicen científicos que pueden crear un agujero negro, un pequeño agujero negro que hasta se podría tragar el planeta. Yo no creo que creen un agujero negro, pero hay otra teoría que dicen que podían abrir cierto tipo de puerta dimensional.
Eso es más probable.
Sí.
Supuestamente, bueno, estuve leyendo que habían hackeado ese moderador de partículas. Ayer se metieron al sistema y habían hackeado ese programa. Supuestamente por un grupo de griegos que querían evitar lo que estás comentando ahorita.
Sí, algo he leído de eso, que han querido hackear. Entraron ahí un grupo de hacker ahí. Pero bueno, todo está ya previsto, ¿eh? Jessica, hostia, tienen planeado unos experimentos para diciembre. Y hay científicos que dicen que es muy peligroso lo que van a hacer.
Sí, bastante. Eso es lo que he leído.
Tú imagínate que creen una especie de energía y abran una especie de puerta dimensional y entren en el mundo, que el mundo espiritual, porque estamos rodeados por un mundo espiritual, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dijo el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, y que hubieran que crear una especie de agujero, de puerta, que a través de ese agujero dimensional, pues todas estas huestes espirituales de maldad, pues es una teoría lo que estoy diciendo, es una ciencia ficción, ¿no? Pero que entraran a través de esa puerta, ¿no?, a la Tierra, y se armara pues un zipizape en el planeta que no veas. Impresionante.
Pues sí, sí podría pasar eso. Pero hay que
Y
esperar.
luego que no lo puedan cerrar luego, fíjate. O sea que podrían crear un caos. Por lo visto, estos científicos que están alertando sobre lo que pudiera ocurrir, dice que podrían crear un caos en la Tierra. Un cierto tipo de destrucción, un caos. Así que lo único que podemos hacer es esperar a ver qué sucede, a ver, para diciembre. Ya veremos.
Hola,
Oye,
hermano
Tito.
Tito y todos.
Hola, hermano Cleo. Clofas. Saludos, hermano.
Sí, gusto, hermano, estar otra vez en esta charla. Te doy muchas gracias, hermano, por toda esta información. En realidad, yo tengo ya muchos años que leo sus tesis y no he dejado de leerlo por la razón de que está con bases bíblicas, es muy importante y doy gracias a Dios por usted y por todos los hermanos que han creído a la palabra. En cuanto a la ramera o a la puta, como dice usted, Tito, es evidente, es muy evidente cómo está trabajando en el mundo. Yo recomiendo a cualquier hermano que esté escuchando que lea las tesis de Tito, porque es donde yo he aprendido bastante. Y claro, leo, pero no simplemente creo lo que estoy leyendo, sino que consulto las escrituras
Muy
para
bien.
ver si es verdad lo que está diciendo Tito. Y hasta el momento, gracias a Dios, hay mucho conocimiento, he aprendido mucho, sigo aprendiendo y gracias por todo, Tito, y adelante.
Gracias, hermano. Quiero aclarar aquí que mis tesis no son infalibles. Es decir, yo soy humano, yo me puedo equivocar. Son tesis doctrinales, es un manual de teología, el libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, y no es palabra de Dios. No es palabra de Dios. Es decir, eso significa que yo me puedo equivocar en ciertos puntos doctrinales, como humano que soy, y todos nos podemos equivocar. Y ahí donde yo me he equivocado, pues he reconocido y he rectificado, ¿no? Hay un punto de las tesis que hace pocos meses rectifiqué. Es el asunto de cuando habla del Dios verdadero en el famoso pasaje de Primera de Juan, capítulo 5, verso 20. Entonces es un punto donde hace meses rectifiqué, ¿no? Estaba equivocado. Y el tema es ese, ¿no? Que la verdad se encuentra en las Sagradas Escrituras. La verdad se encuentra en el Evangelio, especialmente. Entonces,
Así es.
los manuales de teología existen, están en manuales de teología, pueden estar acertados, pueden estar equivocados, pero lo que tenemos que hacer es como hacían los famosos judíos de Berea, que habla el capítulo 17 del libro de los Hechos. Escudriñaban todos los días las escrituras, para comprobar si lo que predicaban el apóstol Pablo y Bernabé, pues era verdadero o era falso. Pues es la actitud que todos los cristianos han de tener, hemos de tener, de escudriñar las escrituras para ver si lo que nos enseñan pues es verdadero o es falso. La gente que estudie, que escudriñe el Nuevo Testamento para que comprueben si lo que yo, por ejemplo, enseño en mi libro de las 21 tesis es verdadero o es falso. ¿Qué creen que es falso? Dicen que es falso, como hay gente, yo tengo muchos enemigos que dicen que mis 21 tesis son basuras, son falsas. Y otros dicen que no, al contrario. Pues bien, los que dicen que son falsas, pues que lo digan, lo demuestren con las Sagradas Escrituras, con la Biblia. Si lo demuestran bien con las Sagradas Escrituras, pues yo rectificaré y reconoceré que estaba equivocado. Entonces,
Ah, mira.
que lo demuestren, pues si no lo demuestran.
Ah, sí, hermano. Yo he estado leyendo y es importante decir que las personas que en los escritos que leo, en las tesis, las personas que contradicen, en realidad me he dado cuenta que ignoran la palabra de Dios. Es lo que, o sea, cómo rechazar algo que aún no conocemos.
Claro.
Entonces, yo, gracias porque dices tú que no son infalibles, eso es correcto, porque pues si nos ponemos a leer en los primeros cristianos, miramos también que tenían ellos muchas contradicciones, miramos que Si usted lee el libro de Hechos y otros, puede ver las contradicciones en ellos mismos, que a veces no estaban de acuerdo en una cosa, pero se llega a un acuerdo cuando pedimos la dirección del Espíritu Santo que nos guía,
Claro.
y es
Así
así
es.
como
Así es,
debe
hermano.
de ser.
Lo principal es estar en acuerdo, en unidad total, en lo fundamental, en lo fundamental, en el tema del Evangelio. Eso es lo fundamental. Luego puede haber puntos doctrinales secundarios que no tengan que ver nada, no afecten a nuestra salvación, en los cuales los cristianos podemos discrepar. Pero en lo fundamental es muy importante que estemos de acuerdo, que estemos unidos en lo fundamental, que es el Evangelio. Si estamos unidos en lo fundamental, que es el Evangelio, la salvación. Es que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Los apóstoles de Jerusalén y el apóstol Pablo. Sabéis que en la epístola a los Gálatas se dice bien clarito que los apóstoles de Jerusalén, como Pedro, como Santiago, como Juan, dieron la diestra, la mano derecha al apóstol Pablo, en señal de compañerismo, es decir, en señal de unidad doctrinal. Porque los apóstoles de Jerusalén predicaban exactamente el mismo evangelio de la gracia de Dios que predicaba el apóstol Pablo. ¿Cuál era el evangelio que predicaban el apóstol Pedro, el apóstol Santiago, el apóstol Juan? Es decir, los apóstoles de Jerusalén. Era el evangelio de la gracia de Dios. Si leemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 15, versículo 11, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dijo ahí el apóstol Pedro en el famoso concilio de Jerusalén? Dijo, sabemos, dice, tanto judíos como gentiles seremos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por la gracia, no por las obras de la ley. Ese era el mensaje que predicaba Pedro y el resto de apóstoles de Jerusalén. La salvación por la gracia de Dios, no por las obras de la ley. Pues ese era el mismo evangelio que predicaba el apóstol Pablo por el Imperio Romano. El mismo. Y por eso es que se dieron la mano en señal de compañerismo, como dice el libro, la Epístola a los Gálatas. Entonces el apóstol Pedro y el apóstol Pablo se dieron la mano en señal de unidad, en señal de compañerismo. Pues es ahí donde tenemos que tener la unidad, en lo fundamental, como es el Evangelio. Si predicamos en el mismo Evangelio de la gracia de Dios, pues podremos discrepar en cuestiones doctrinales, en cuestiones, por ejemplo, proféticas, doctrinales secundarias que no afectan a nuestra salvación. Claro, pues claro que podemos discrepar en cuestiones menores, pero en lo fundamental, unidad. Como dijo un gran padre de la iglesia que se llamaba Agustín de Hipona, en lo fundamental, unidad. Y luego lo secundario, pues libertad. Algo así dijo.
Sí, así es, hermano. Ah, tú mencionas sobre la fe o las obras. Fíjate, hermano, que yo viendo a la ramera, a la Iglesia Católica Romana y su sistema, ellos siempre prueban su fe por sus obras. Y yo siempre hago una pregunta a las personas que creen así. Digo yo, ¿qué es las obras que son aceptables a la presencia del Señor? Aquí va. Uno, las obras que producen fe o la fe que produce las obras. Y son dos cosas diferentes. Aparentemente suena ser lo mismo, pero no. Las obras que son producidas por causa de la fe en Jesucristo son las obras buenas, cosa que la Iglesia Católica Romana está al revés, porque ellos hacen obras para que produzca fe, y esa fe pues es vana, ¿correcto, hermano?
Sí, claro. Ellos ponen por delante las obras en vez de la fe. Ese es el problema de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica siempre ha enseñado que la salvación es por las obras. Siempre. Por las obras. Por las obras. Ahora enseñan muchos católicos que no, que es por las dos cosas, por las obras y por la fe. Que la justificación es por las obras y por la fe. Sin embargo, eso aún no lo entienden los papistas. La justificación para con Dios es solamente por la fe, no por las obras, no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. O como dijo Pablo en Efesios 2, porque por gracia sois salvos, por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras, dijo Pablo. Lo que enseña la Iglesia Católica es un evangelio falso. Es al revés. Lo que dicen es que la salvación es por las obras. Que si tú haces buenas obras, te vas a salvar. Esa es la doctrina, ese es el falso evangelio que lleva siglos predicando el catolicismo, la gran ramera. Entonces, así no es lo que dice el evangelio verdadero. El evangelio verdadero dice que la justificación es solamente por la fe, que la salvación es solamente por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, no por nuestras obras. No es por nosotros, por nuestras obras no nos podremos salvar, porque quien nos salva es la misericordia de Dios, el cual, siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí se vio la misericordia de Dios en el sacrificio de Jesús. Entonces, por medio de esa misericordia de Dios es que podremos alcanzar la salvación. La salvación al final, cuando el Señor venga en gloria para salvar a los que le esperan. ¿Qué es lo que dice Hebreos 9:28? El Señor Jesús fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, cuando el Señor aparezca por segunda vez, es cuando recibiremos esa salvación completa, esa salvación plena que está preparada, que está reservada para ser manifestada en el día postrero. Eso es lo que enseñan el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Entonces, esa es la salvación, eso es lo que recibiremos cuando el Señor venga, la vida eterna, que es por la gracia de Dios, no será por nuestras obras, no será por nuestras obras. Que eso no significa que las buenas obras no sirvan para nada, en absoluto. Entonces los papistas, muchos papistas, nos acusan falsamente a los cristianos bíblicos de que nosotros enseñamos de que las obras no sirven para nada. Eso es absolutamente falso. Los cristianos bíblicos enseñamos que las buenas obras son el resultado de la fe. Es el fruto de la fe. Es el resultado de la fe en Dios. El resultado de la fe en Dios son las buenas obras. Por eso es que dice Efesios 2, un pasaje que he citado antes. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Andemos en ellas. La voluntad de Dios es que andemos en buenas obras, que hagamos buenas obras. Pero primero, como dice, hay que creer que la salvación es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, no por nuestras obras. Entonces, lo que ha hecho la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, es invertir el orden. Es poner en primer lugar las buenas obras, creyendo que se van a salvar si hacen buenas obras, si hacen sacrificios, si cumplen los sacramentos de la gran ramera, esos siete sacramentos, de ir a la misa, confesarse, el bautismo, papista, etcétera, etcétera. Si cumplen esos sacramentos, entonces se van a salvar los papistas y alcanzarán el cielo. Ese es el falso evangelio que predica la gran ramera. Y que no tiene que ver nada con el verdadero evangelio, claro.
Hermano Tito, ¿tienes tú familia o familiares que son creyentes de Roma?
Bueno, mis difuntos padres, ellos fueron católicos, eran católicos y murieron como católicos. Mi padre y mi madre, ya hace años que murieron, y murieron como católicos, eran católicos. Mi
Como
esposa no,
dice uno.
mi esposa no, mi esposa no. Yo me casé con mi esposa siendo católica, mi esposa, yo no, pero mi esposa sí. Y hace años ya mi esposa que dejó la Iglesia Católica, hace ya años.
Fíjate, hermano, yo me casé con mi esposa cuando ella era nacida e instruida en la iglesia llamada Unida Pentecostal, una iglesia muy fea. Y fíjate, hermano, que yo pertenecía también a esos grupos. Yo estaba allí y nomás que hay una cosa. Yo no escudriñaba las escrituras, en realidad casi me dejaba llevar más por lo que la persona que estaba al frente hablaba, y decía él, abran su escritura en tal parte, y yo la abría y seguía los versículos que me daban. Pero gracias doy a Dios porque un día decidí leer la escritura en mi propia voluntad. Dije, voy a leer la escritura, e incluso me compré unos CDs unos CDs para oírlos con el audífonos, y empecé, hermano, y mira, hermano, regresaba a la iglesia, a la llamada iglesia, Y yo oía que ese pastor decía otras cosas que no combinaban con lo que ya yo había leído en la escritura. Entonces empecé a supuestamente de acuerdo a ellos, a ser rebelde, a tener demonios. Entonces, a mi esposa le empecé a compartir la palabra con ella, y ella tenía muy, era muy difícil que ella saliera de ese lugar por cuanto ella allí nació, allí creció,
Claro.
pero ella estaba muy con lo de los diezmos y con, bueno, tantas cosas que hay allí, ¿verdad? Pero conforme íbamos escudriñando la palabra del Señor, íbamos aprendiendo, y llegó el día en que en realidad dije yo, bueno, y me dije yo a sí mismo, dije yo, a Cleofas, ¿a quién vas a creer? ¿A la palabra que está escrita o a lo que dice aquel hombre que está al frente? Entonces tuve que hacer una decisión, hermano, una decisión que me costó mucho porque anduve muchos días angustiado, porque yo amo a mi Creador, y andaba angustiado porque decía, bueno, pero gloria a Dios, hermano, el Señor me dio la victoria por medio de su palabra, y salimos de ahí, dijimos, no vamos, no más. Entonces, estoy hablando, hermano, de hace unos 16 años que le sirvo y vivo para el Señor. Vivemos mi esposa y yo, sí,
Gloria a
hermano.
Dios, gloria a Dios.
Y
Qué bueno.
gracias a Dios por ello.
Qué testimonio más bonito el que tienes, hermano Cleofás. Qué bueno. Yo igual, yo me crié durante 2 años. Yo a los 18 años, yo cuando tenía 18 años, entré en una iglesia pentecostal aquí en Madrid, aquí en España, y estuve hasta los 28, 29 años. Estuve en la iglesia pentecostal. Y nada, yo lo dejé la iglesia pentecostal, pues igual, por divergencias doctrinales muy graves, me di cuenta de que las sectas, la iglesia pentecostal, pues estaba desviada completamente de la escritura, del evangelio. Las prácticas que veía en la iglesia pentecostal, como el asunto de las falsas lenguas y todo esto, pues me llevó a rechazar completamente la iglesia pentecostal. Y luego entré con bautistas, me reuní con bautistas, estuve con ellos un tiempo, y escudriñando las escrituras, pues me di cuenta que, por ejemplo, la doctrina del trinitarismo, la doctrina del falso Dios trino, pues es una teología absolutamente falsa, porque el Nuevo Testamento jamás habla de ningún Dios trino, jamás. Y no solamente de eso, la doctrina de la inmortalidad del alma o de los sufrimientos eternos en el infierno. Claro, alguno dirá, ¿y por qué no te hiciste atalayado? ¿No te hiciste testigo de Jehová, que ellos no creen en nada de eso? Pues no me hice testigo de Jehová porque los atalayados, aunque no sean trinitarios, aunque no enseñen la doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno, pero enseñan otras doctrinas absolutamente falsas y muy peligrosas. Ellos predican un falso evangelio. Predican un falso evangelio del reino, de que dicen que Cristo vino de forma invisible en el año 1914, por lo tanto es absolutamente imposible que yo me hiciera atalayado, que yo me hiciera testigo de Jehová, porque esa doctrina es anticristiana 100%. O sea, la Biblia jamás enseña que en el año 1914 comenzara el reino de Dios en los cielos. Eso es una burda mentira, eso es un falso evangelio del reino. Por lo tanto, esa es la razón por la cual no me hice miembro de esa secta falsa de los testigos, de los atalayados, el jehovismo atalayado, como le llamo yo, ¿no? Y desde hace ya, pues eso, bastantes años, voy por libre y voy tan feliz. Voy con la libertad con la que Jesús nos hizo libres. Así que si os elijo libertades, seréis verdaderamente libres. Para alcanzar la salvación no hace falta que seamos miembros de ninguna iglesia de la cristiandad, de ninguna secta de la cristiandad, de ninguna, sino simplemente unidos a Jesús. Si estamos unidos
Eso
a
es
Jesús,
correcto.
si estamos unidos a Jesús, estamos unidos a la vid verdadera, que es Jesús. Como dice, por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 1, ¿qué es lo que dice? Dice bien clarito, ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo Jesús, al Mesías Jesús. Los que están unidos a Él, no unidos a una iglesia, a ninguna iglesia de la cristiandad, no unidos a ninguna iglesia, sino unidos a Jesús. Si estamos unidos a Jesús, entonces tendremos la verdadera libertad con la que Jesús nos hizo libres, y al final alcanzaremos la vida eterna. Al final recibiremos la salvación plena. Pero muchos iglesieros creen que se van a salvar porque son miembros de su iglesia, de su secta respectiva. Y ese es el gran error que Satanás se ha metido en la cabeza, de que si salen de su iglesia se van a condenar. Y esa es una de las mayores mentiras del diablo.
Es verdad, hermano. Yo creo firmemente que en aquel día, cuando la resurrección de los santos y cuando todos compadezcamos en la presencia del Señor, yo no creo que va a haber una línea grande de puros adventistas y otra línea de testigos de Jehová y otra línea de esto y del otro. Yo creo que solamente va a haber una línea, va a haber un grupo, y todos vamos a ser juzgados por... Yo no voy a ser juzgado por la gracia del Señor, pero aquellos que dedicaron su vida no a vivir para el Señor Jesús, sino para someterse a reglas y mandamientos de hombres, van a tener que dar cuenta de estas cosas.
Sí, hermano. Y aunque más duro lo van a tener los que han sido los engañadores. Porque una cosa es que una persona sea un engañado que haya sido miembro de una iglesia católica, de cualquier otra, es un engañado. Y otra cosa son los engañadores, son los que, conociendo la Biblia, conociendo la Escritura, han estado engañando a otros sabiendo que están mintiendo. Entonces ellos van a recibir un juicio aún muchísimo más severo. Pero Dios es misericordioso, y sabemos perfectamente que Dios perdona la ignorancia humana. Dios perdona la ignorancia humana. Lo que Dios no perdona son aquellos que, habiendo conocido la verdad, conociendo la verdad, están deliberadamente enseñando la mentira. Eso es lo que Dios no perdona. Se condenan a sí mismos. Pero una persona que ha muerto en su total ignorancia, que jamás se le ha enseñado la verdad, que jamás se le ha predicado la verdad, entonces eso ya es muy diferente. Eso es muy diferente, y Dios sabrá cómo juzgar a esas personas. Dios es misericordioso, y como dijo el apóstol Pablo, por ejemplo, en la Epístola a los Romanos, capítulo 2, el que perseverando en bien hacer busca gloria, inmortalidad y vida eterna, los que perseverando en hacer el bien, pues al final tendrán la vida eterna. Eso lo dijo el apóstol Pablo en el capítulo 2 de la Epístola a los Romanos. Está hablando claramente, evidentemente, de las personas que jamás han conocido el Evangelio, las personas que jamás han conocido la verdad. Dice, aquellos que perseveraron en hacer el bien, pues Dios tendrá misericordia de ellos. Pero aquellos que rechazaron la verdad, ahí ya la cosa es muy grave.
Hermano, pero también la Escritura dice que el hombre es inexcusable, porque la tierra y el firmamento, el cielo, ellos hablan, ellos dan testimonio de... Yo vivía en ese entonces con mis abuelos en un pueblo muy lejano, allá cerca de la Sierra Madre, un pueblo muy lejano, y siempre en las noches, antes de irnos a dormir, nos gustaba tirarnos en el patio. Todos, mi tía, mi abuela, todos salíamos y nos acostábamos ahí en el patio. Y yo me acuerdo que yo miraba hacia el cielo y miraba las estrellas, y empezaba, de hecho que miraba pocas estrellas, pero conforme más mi vista estaba hacia el cielo, empezaba a ver más estrellas, cosas que me maravillaban, y siempre creció en mi mente un sentir de que detrás de todo eso estaba un creador, siempre, desde muy muy pequeña edad.
Lo que estabas diciendo, hermano, muy 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 hermoso, sobre mirar las estrellas, cómo el firmamento, la creación, nos habla de la existencia de un Dios. Eso es lo que dice precisamente, por ejemplo, el Salmo 19. Fijaos lo que dice el Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos hablan de la gloria de Dios, cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y efectivamente,
Amén.
es lo que tú estabas diciendo, hermano Clufas. Cuando miramos a los cielos, vemos las estrellas, ahí se nos está hablando de la gloria de Dios y el firmamento nos está anunciando la obra de sus manos. Ya la creación, el universo nos habla de un creador, de la existencia de un creador que ha diseñado el universo, ¿no? Pero el hecho de ver en la naturaleza la obra de un creador, eso no nos da una revelación completa de cómo es ese creador, de cómo es ese Dios. Eso solamente lo sabemos por medio de su Hijo, por medio de Jesús. Entonces, conociendo a Jesús, conocemos realmente cómo es el Creador, cómo es Dios, y cómo es su Hijo, evidentemente. Por lo tanto, el hecho de mirar el firmamento, mirar las estrellas, lo que nos revela es la existencia de un creador, de un maravilloso creador, de un creador amoroso, de los cielos y de la tierra, nos hablan de eso. Por eso es que la Biblia llama necios, llama idiotas, llama merluzos a los ateos. Dice el necio, dice el necio, dice el merluzo, el idiota. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hay un texto en la Biblia que lo dice bien clarito, un salmo. Es un necio. ¿Por qué la Biblia lo llama un necio? ¿Por qué lo llama necio, idiota, merluzo, que es lo mismo? Pues lo llama necio, pues por eso, porque está rechazando algo que es evidente, que se ve. En la creación del universo estamos viendo la obra de un creador. Igual que una máquina como un reloj, por ejemplo, no se ha creado solo, sino que ha habido un diseñador que lo ha creado, pues igual, al ver el universo, el firmamento, pues vemos la obra de un creador supremo, un creador celestial. Y aquellos que no ven esto, que no lo reconocen, pues la Biblia los llama idiotas, los llama necios. Sin embargo, es con la revelación de Jesús, cuando viene Jesús, como llegamos a conocer perfectamente cómo es Dios. En Jesús vemos la revelación, la manifestación plena de la misericordia de Dios. Quería contestar en el chat ha hecho una pregunta el hermano José Noel. Pregunta sobre el libro, la epístola a los hebreos. Dice el hermano José Noel que quién escribió ese libro, quién escribió la epístola a los hebreos. Entonces, la tradición siempre ha dicho que la epístola a los hebreos la escribió el apóstol Pablo. La epístola no dice por ninguna parte que fuera Pablo quien la escribiera. Pablo generalmente solía firmar sus epístolas. Entonces, en la epístola a los hebreos no se dice por ninguna parte que fuera Pablo. Lo que pasa es que el estilo literario de la epístola a los hebreos es muy parecido al que vemos en las epístolas del apóstol Pablo. Por eso es que la tradición desde hace muchos siglos, pues, ha atribuido la epístola a los hebreos a Pablo. Aunque no lo diga directamente, pero parece ser que la escribió Pablo. O alguien ha llegado al apóstol Pablo, como por ejemplo el Apolo. Uno dicen que también era Apolos quien escribió la epístola a los hebreos, pero realmente, pues la verdad es que no se sabe a ciencia cierta quién escribió la epístola a los hebreos. De todas formas, es lo de menos saber quién fue quien escribió la epístola a los hebreos. Lo importante es saber que es una epístola muy importante, que es muy edificante para los cristianos, para la Iglesia desde hace muchos siglos. Y que realmente es una epístola inspirada por Dios. Eso es lo importante saber. No tanto saber quién fue el autor humano quien escribió la epístola. Lo importante es saber el contenido, conocer el contenido de la epístola a los hebreos, que es muy importante, la epístola esa. Así que, pues eso, que no se sabe realmente a ciencia cierta quién la escribió. La tradición dice que fue el apóstol Pablo, pero la propia epístola no dice por ninguna parte que fuera Pablo. O sea que no. Nos quedamos en las mismas, no sabemos quién la escribió. Ya lo sabremos un día.
Hermano Tito, tengo entendido usted es de descendencia judía.
Sí, por parte de madre y por parte de padre, eso dicen los judíos, por los apellidos que yo tengo. Entonces, según un judío religioso, rabínico de estos ortodoxos, dicen que estos apellidos son de ascendencia judía, ¿no? Y si lo dicen esos judíos, pues será que es así, por los apellidos. Porque por lo visto,
Por los am
por los apellidos se puede saber si una persona tiene ascendencia judía o no. Esto lo saben judíos ortodoxos. Entonces parece ser que yo por parte de madre y de padre, pues soy judío. Yo no practico el judaísmo, o sea, yo no soy de religión judaica. Yo, dicen estos judíos, que soy israelita, que desciendo de judíos, famosos judíos marranos, de estos de España, lo llamaban marranos, la iglesia católica, la Edad Media. Estos que fueron expulsados de España, y muchos se quedaron aquí en España, pues como vivían muy bien en este país, en España, pues a la fuerza se hicieron papistas para no ser expulsador de aquí, de España, por los reyes católicos. ¿Sí, hermano?
Entonces, yo ayer fui a comprar a un restaurante.
Sí.
E iba en la camioneta, ¿no? Y vi una camioneta, otra camioneta con unas placas. Acá, pues, ves que vivo cerca de la frontera de Estados Unidos. Y vi unas placas del estado de Indiana. Lo que me llamó la atención, bueno, no sé si alguien del foro, tenía también una estampa al lado de su placa, símbolos de masónicos, ¿no? Pero su placa, ves que, bueno, acá en Estados Unidos, en ciertos estados, creo, tú puedes mandar a hacer hasta tu placa, y tenía un símbolo como un tridente. ¿Tú sabes algo así? Como el de Poseidón.
Sí, hay diferentes símbolos masones, hay varios. El de la pirámide truncada, por ejemplo, el que aparece en el billete de dólar, es un típico símbolo masón de los Illuminati, más que nada de los Illuminati. Ellos fueron los que fundaron la nación de los Estados Unidos, los Illuminati. Jefferson, Washington y toda esta gente eran Illuminatis, emigraron de Europa, los Illuminati se fueron de Europa y emigraron a los Estados Unidos y fundaron la nación americana, los Estados Unidos. Entonces, el Estados Unidos está fundada por este grupo luciferino, satánico, que buscan el nuevo orden mundial, y lo dejaron ahí plasmado en el billete del dólar. Pues se ve la pirámide truncada con la frase esta de Novus Ordum Seculorum, el nuevo orden mundial, y es el símbolo del billete del dólar que aparece ahí. Y eso es a lo que van. Eso es lo que pretende el gobierno de Estados Unidos, el nuevo orden mundial, un gobierno mundial. Por eso es que fueron ellos los que crearon la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que es el primer paso para el gobierno mundial. La ONU se crea en el año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, y es el primer paso para establecer un gobierno mundial, este gobierno mundial Illuminati. Entonces, los masones crearon la organización esta de las Naciones Unidas, la ONU, en el 45. Lógicamente tuvo que ser Estados Unidos, está gobernado por Illuminatis y por masones, pues lógico.
Eso es correcto, hermano. Estados Unidos, por cualquier parte de la ciudad, que en cualquier ciudad que usted va, puede ver en las construcciones antiguas los símbolos de los Illuminatis, también los símbolos masónicos. En las escuelas primarias, secundarias, e incluso, hermano, no hace mucho tiempo yo encargué un video en donde, en este video, se reúnen el presidente y toda la cámara de todos los senadores, hacen unas reuniones en Los Ángeles, California, en un lugar que se llama Baviera. Baviera, sí.
Sí.
Miraba en el video, hermano, cómo ellos hacen una clase de rituos con lumbre, y ofrecen, tengo entendido que ofrecen sacrificios humanos, hermano. Esto es, yo miré este video, es un documental. El productor de este video es el mismo que produce el video el 9-11, un error de adentro de Estados Unidos, algo que Estados Unidos lo provocó, de hecho. Sí. Hay mucha información sobre eso, hermano. El 9-11, hermano, cuando tumbaron las torres en Nueva York, esta es la información que yo sé. Mira, hermano, esas torres eran muy viejas. y tenían, estaban construidas con mucho asbesto. El asbesto, pues sabemos que es causa cáncer en los pulmones. Incluso yo trabajé en eso, hermano, removiendo asbesto hace muchos años y sé, conozco la materia, sé trabajarla. Yo tengo entendido, hermano, que esos, por ley, aquí en Estados Unidos se tenía que destruir todas las construcciones que tuvieran asbesto, que remover el asbesto y destruir esas construcciones viejas. Bueno, las torres, cuando sucedió que los aviones tumbaron las torres, antes de eso, el presidente de los Estados Unidos, Bush, él ya sabía que iban a derrumbar esas torres. Los aviones norteamericanos son muy veloces, hermanos. Esos aviones podrían haber destruido estos aviones que venían a destruir, pero hubo una retardanza en el punto de Bush que se dice, y yo perdí la cuenta en este momento, hermanos, pero eran millones y millones de dólares que se tenían que invertir para poder hacer la demolición de esas torres. Bueno, cuando se vio que estos aviones venían, hubo una de y sucedió un día, a ver, algún día voy a mandar el link de esta información para que ustedes miren eso. Es importante porque es importante. Para mí es importante porque yo vivo aquí, tengo y me gusta estar al tanto de lo que sucede. Especialmente la Biblia habla de muchas profecías que se van a cumplir y pues yo creo que estar alertos a todo tiempo, esperando la venida del Señor. Así es, hermano.
Así es, hermano Clofaz, yo estoy de acuerdo contigo. Mira, os voy a dar por el chat, os voy a dar un enlace que confirma perfectamente lo que acaba de decir el hermano Clofaz. Las torres gemelas fueron derribadas por el gobierno de Estados Unidos, por el gobierno de Bush. Os voy a dar el enlace para que escuchéis el archivo de audio. Es un archivo de audio tomado de la página web Mundo Desconocido. Os recomiendo que escuchéis ese archivo de audio. Está hablado por el director de Mundo Desconocido y que demuestra perfectamente y lo explica muy bien que las Torres Gemelas, el 11S, fue creado por el gobierno Illuminati, por los Illuminati de Estados Unidos, por Bush, por la Casa Blanca, por los militares, el ejército de Estados Unidos. Escuchar ese archivo de audio y ahí explica muy bien clarito por qué razón hicieron ese autoatentado en los Estados Unidos. ¿Cuál fue el motivo por el cual la Casa Blanca, el gobierno de los Estados Unidos, derribó las Torres Gemelas? ¿Cuál fue la causa? ¿Con qué propósito lo hicieron? Ahí os he enviado el enlace. Está en el chat. Os recomiendo que guardéis esa página y cuando podáis, escuchad ese archivo de audio. Es el primero de todos, el primer documento. Ahí se explica el por qué el gobierno de Estados Unidos derribó las Torres Gemelas, el World Trade Center este, de Nueva
Muchas
York.
gracias, hermano. Sí. Hermano Tito, por último, me gustaría que si o sabe usted de un libro que se llama Cortinas de Humo.
No, escrito, ¿sabes? ¿Escrito por quién, hermano?
Por el escrito, bueno, ese viene de Publicaciones Chic, que
Ah,
es,
sí.
pero el libro se llama Cortinas de Humo y el autor es un español, se llama Martín, se llama Rivera, parece el apellido es Rivera.
Ah, Rivera, él fue sacerdote, Rivera. Él
Exacto,
fue sacerdote.
sí.
El Rivera, no me acuerdo ahora del nombre en concreto, pero sí, he leído bastantes escritos de la vida. Yo leía bastante también los escritos, la página web de textos de Chip y los escritos de Rivera. Los conozco ya de hace bastantes años. Él fue jesuita, él fue católico, él fue papi, él fue cura y dejó la Iglesia Católica. Y parece ser, él murió ya, y dicen muchos que fue asesinado por la propia Iglesia Católica, por los jesuitas. Él murió hace años. Rivera,
Sí,
el
hermano,
hermano
porque
Rivera.
Rivera, sí, porque él tuvo varios atentados para eliminarlo, incluso en Texas, en California, y eran los mismos jesuitas querían son los que en los atentados que tuvo se decía que eran los jesuitas que querían eliminar a este hombre. Y hermano, yo leí ese libro. Yo creo que lo recomiendo si alguien lo quiere leer, se llama Cortinas de Humo y trae mucha información sobre el Vaticano, sobre la Gran Ramera, es verdad, sí.
Es muy bueno, sí. No he leído el libro completo, he leído partes, algo de ese libro y de la vida de Alberto Rivera se llamaba el hermano.
Exacto, hermano.
Y entonces Alberto Rivera, ya digo, fue un jesuita español católico y dejó la Iglesia Católica y se creó muchos enemigos y al final parece ser que los propios curas papistas, los propios jesuitas asesinos se lo cepillaron, se lo cargaron. Pregunta el hermano José Noel en el chat que qué opino de las publicaciones de los libritos estos pequeñitos de Chic, que qué opino. Pues bueno, el autor de estos libros son evangélicos, ellos enseñan la típica doctrina evangélica de los sufrimientos eternos y de la inmortalidad del alma, ¿no? Y ahí aparecen muchos de estos libritos de Chip, en estos libritos, en estos cómics, pues aparece la doctrina, esta enseñanza falsa de la inmortalidad del alma y de los sufrimientos eternos en el infierno. Sabemos que eso es una doctrina antibíblica, es contraria al Evangelio y es una doctrina falsa, eso lo sabemos. Y luego enseña otras cosas que son muy buenas y son verdaderas. Cuando habla de la Iglesia Católica y todo esto, pues sabemos perfectamente que eso es cierto, ¿no? Por lo tanto, mi opinión sobre estos libritos, Chip, es que ahí, como dijo el apóstol Pablo, tenemos que hacer lo que dijo Pablo, y es examinarlo todo y quedarnos con lo bueno. Entonces hay cosas que son verdaderas y son buenas en esos cómics, en esos libritos, y quedarnos con eso que es bueno. Y desechar lo que es falso, lo que es erróneo, sencillamente, ¿no? Entonces ahí no podemos decir que todo sea falso y que todo sea bueno, que todo sea perfecto. Es una mezcla de cosas buenas y de cosas erróneas. Por lo tanto, examinemos todo y quedémonos con lo bueno, como nos aconsejó el apóstol Pablo en una de sus epístolas.
Sí, eso es correcto, hermano, porque yo leí muchos de esos libritos y sí traen muchos errores, pero traen mucha verdad también,
También,
es
claro.
verdad, sí. Incluso son algunos, muchas personas han venido a aceptar al Señor como su Salvador por causa de esa literatura, de manera que si trae algo bueno, pues bien dicho, hermano, como
Claro.
dijo Pablo, hay que
Claro.
sortear. Ajá.
Examinadlo todo y quedaos con lo bueno, con lo bueno. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo verdadero, en eso pensad, ¿no? Entonces, quedarnos con esas cosas buenas, ¿no? Es como otras religiones, otras iglesias, ¿eh? Enseñan también cosas que son buenas y que son verdaderas. Por ejemplo, los testigos de Jehová también enseñan algunas doctrinas que son buenas, son verdaderas. Los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día también. Ya los papistas, pues no sé si enseñarán algo verdadero, ya eso lo dudo un poco más. Pero que hay iglesias que sí que enseñan cosas que son verdaderas. Entonces, tomar de esas cosas buenas, tomar de esas cosas buenas y quedarnos con ellas. Y desechar lo que sea erróneo, lo que sea malo. Lo malo, rechazarlo. Y quedarnos con lo bueno. Eso es la forma más inteligente de actuar con respecto a todas las iglesias estas y religiones.
Oye, Tito,
Sí, Vicente, adelante.
estaba leyendo la página del secreto de las estrellas, las noticias en titulares. Hay una entrevista a Putin.
Sí. No,
Que
no.
se divide,
¿Y qué es lo que dice?
se divide en
Más o
tres
menos.
partes, en tres partes. No, Las noticias que usted nunca verá, o sea que, ¿cuáles son las pretensiones de Putin? O sea, ¿quiere recuperar?
Pues la verdad es que no lo sé, hermano Vicente, vaya pregunta que me haces. ¿Las pretensiones de Putin? Pues no tengo ni idea. Como para mí es un tío el Putin este, que lo veo tan enigmático, siempre me ha parecido un tipo más malo que la quina, y le veo muy enigmático, yo no sé cuáles serán sus pretensiones, no sé. Lo que sí te puedo decir, Vicente, es que en la profecía bíblica, en el libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39, se habla de un líder que provendrá del norte, de las extremidades del norte, de los confines del norte, que es territorio ruso. Es decir, será un ruso, un líder ruso. Hace un mes aproximadamente publiqué un estudio que está publicado en mi página web. Se titula Israel y su futura, la futura restauración de Israel. El Estado de Israel y su futura restauración. Os recomiendo que lo leáis o que lo escuchéis. Ahí hablo sobre este asunto, sobre el líder ruso que va a venir de los confines del norte, de las regiones del norte, va a venir acompañado por los ejércitos de otras naciones, enemigos de Israel, y van a invadir la nación de Israel. Dice la profecía de Ezequiel que cuando vengan estos invasores, cuando el invasor ruso caiga sobre los montes de Israel, la ira de Dios se encenderá y serán destruidos milagrosamente por el poder de Dios. Serán Rusia, estos ejércitos rusos y sus aliados serán destruidos en los montes de Israel. Y a partir de entonces es cuando comenzará la restauración espiritual de Israel. Todos los israelitas que hay esparcidos por el mundo van a regresar a la tierra prometida, van a regresar a Israel y va a comenzar la restauración espiritual de Israel. Se van a arrepentir, todos estos israelitas que están esparcidos por la tierra se van a arrepentir de sus pecados y van a creer, van a reconocer al Señor Yahvé como el Dios de Israel, y va a haber un arrepentimiento nacional. Y esto va a comenzar cuando Rusia, no sabemos si será Putin ese líder ruso que invadirá Israel, será Putin o algún otro. Entonces, cuando eso suceda, pues se va a cumplir esa gran profecía que aparece en el libro de Ezequiel. Y entonces dará comienzo la restauración de Israel. Por eso os recomiendo, todo esto lo explico más extensamente en mi estudio este que publiqué hace un mes. Está ahí publicado en mi sitio web. El Estado de Israel y su futura restauración. Os recomiendo que lo leáis o que lo escuchéis. Es un estudio importante sobre este tema de el papel que va a jugar Rusia, el papel que va a jugar el futuro este líder ruso en la restauración de Israel. No sabemos si será Putin o será otro, o será un general ruso, pero sí que sabes que será un líder ruso. Porque va a proceder de los confines del norte. Si vosotros miráis un mapa y trazáis una línea hacia el norte, hacia los confines del norte, desde Israel, cogéis un mapa mundi, y llegáis exactamente a Rusia, a la nación de Rusia, concretamente a Moscú. Trazáis una línea recta hacia el norte, desde Jerusalén hacia el norte, y pasa exactamente sobre Moscú. En la profecía de Ezequiel dice que vendrá de ahí, de los confines del norte, vendrá el invasor para atacar Israel. Van a querer destruir Israel, se van a querer apoderar de todas sus riquezas, y entonces Dios los va a destruir a ellos de forma milagrosa.
Hacer precisamente esto que Tito, como host, como el que está dirigiendo este programa, así que todos podamos reunirnos de esta forma, cumplir la escritura de esa forma, reunirnos, no dejar de congregarnos, aunque no estamos en el cuerpo, pero es como si estuviéramos, hermano, porque
claro,
el mismo, claro, un mismo espíritu, una fe, un Dios. Amén.
Claro, así es, hermano, amén, efectivamente, efectivamente. Ya no, nos estamos congregando, pero nos estamos congregando de forma cibernética. Hermanos de diferentes países, de diferentes continentes, nos estamos congregando a través de esta herramienta que es Internet. Entonces es una congregación, es una reunión lo que estamos teniendo. Por eso es la cita que has dicho de Pablo, de Hebreos, la epístola a los Hebreos, no dejéis de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Se puede aplicar a nosotros, efectivamente. Nosotros somos una congregación en el sentido de que nos estamos congregando en el nombre del Señor Jesús para escudriñar su palabra, para estudiar su palabra, para edificarnos unos a otros en la fe. Por lo tanto, ya estamos reunidos en el nombre de Jesús y somos una congregación. Llamémoslo congregación, iglesia o asamblea, como queramos, ¿no? El Señor dijo que donde dos o tres ya están reunidos en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos. Y da igual que sea una congregación física, una congregación cibernética, como la que tenemos nosotros, eso es igual. El caso es que nos reunimos para edificarnos unos a otros a través de la palabra, a través de la voz, como estamos en este tipo de reunión, a través de la voz. Es importante. Y hacerlo de forma regular, que es lo que estamos haciendo de forma regular. Cada dos días nos estamos reuniendo para escudriñar la Biblia, conocer mejor la doctrina verdadera, la doctrina cristiana, y para edificarnos pues en la fe, ¿no? En la santa fe, crecer en la fe, en el conocimiento del Señor, en la gracia. Y es lo que hacemos en este tipo de reuniones. No dejamos de congregarnos, efectivamente. Lo que pasa es que ese es un versículo que muchas sectas lo malinterpretan y lo utilizan de forma perversa, ¿no? Por ejemplo, hay sectas como el papismo, las iglesias sectas pentecostales, que siempre te sueltan ese versículo de la epístola a los hebreos, pues para que la gente no se marche de la secta, no se vaya de la iglesia, de esa iglesia.
Sí, para seguirlos.
Claro, para seguirlos sacándoles el diezmo y seguirlos. así es, hermano. Seguir sacándolos el diezmo, seguir utilizándolos como esclavos, pues siempre citan ese versículo, lo malinterpretan y no tienen en cuenta el contexto histórico en el cual el apóstol Pablo dijo ese pasaje, dijo ese versículo. Era el siglo I, cuando la iglesia aún había caído en la gran apostasía. Eran iglesias donde se enseñaba la doctrina apostólica, los apóstoles aún vivían, y por eso dijo Pablo que no dejaran de congregarse. Eran iglesias que enseñaban la verdadera doctrina, pero después más tarde llegó la apostasía y las iglesias se fueron corrompiendo, se fueron pervirtiendo, fueron apostatando de la fe con el paso de los siglos hasta llegar ahora a lo que tenemos, que tenemos una gran Babilonia religiosa, una gran confusión religiosa. Babilonia la Grande es en la época que vivimos, una época de confusión religiosa. Y ahora lo que Dios nos ordena es precisamente que salgamos de esa gran Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Apocalipsis 18:4, cuando el Señor dice: salid de medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Entonces el mandamiento del Señor es que salgamos ahora, no que nos unamos a estas iglesias de la cristiandad apóstata, sino que salgamos, salir de medio de ella, pueblo mío. Ese es el mandamiento de Dios. Y reunirnos con verdaderos cristianos, por ejemplo, estamos haciendo nosotros ahora. Nosotros nos consideramos verdaderos cristianos porque seguimos la verdadera doctrina expuesta en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, estamos reunidos, somos congregación y estamos reunidos espiritualmente en esta congregación cibernética. Y el Señor pues está en medio de nosotros espiritualmente, por medio del Espíritu de Dios, nos está edificando en la fe. El Señor nos edifica, le está edificando su iglesia, que está extendida por toda la tierra. Nosotros no somos ninguna secta que afirme ser la única iglesia verdadera. Todas las sectas falsas dicen ser la única iglesia verdadera, todas. Nosotros no decimos eso. Los adventistas del séptimo día dicen que son la única iglesia verdadera, los papistas dicen que son la única iglesia verdadera, los mormones dicen que son la única iglesia verdadera. Todas esas sectas dicen ser la única iglesia verdadera. Y lo que son iglesias falsas, claro. Cualquier iglesia que diga que es la única verdadera, esa es la prueba irrefutable de que es una iglesia falsa.
Ah, pues todas las iglesias dicen que es la iglesia verdadera y que ahí está la verdad, entonces.
La única iglesia verdadera. El problema es cuando dicen que es la única iglesia verdadera y fuera de ella no hay salvación. Ahí está el problema. Tú puedes decir que sí, que forma parte de la iglesia verdadera, eso sí está bien. Eso sí, pero cuando ya decimos que nuestra congregación es la única iglesia verdadera y todas las demás son falsas, que es lo que enseñan el papismo, los adventistas, los atalayados, pues ahí es cuando han caído en el gran error y han caído en la trampa de creerse los únicos que se van a salvar. Caen en un exclusivismo absolutamente diabólico y anticristiano.
Así es, hermano, porque el Señor dijo que donde estén dos o tres congregados en su nombre,
Claro.
Él está ahí en medio de ellos. Yo, por mi parte, hermano, no pertenezco a ninguna de esos lugares hechos por el hombre. E incluso el Señor dice que Él no habita en templos hechos por manos de hombre.
Claro.
Así dice. Hermano, ¿me das la escritura, por favor? ¿Cuál es esa escritura?
Sí, un momentito, dame un minuto, dame unos segundos y te la doy, hermano. Espera.
Sí, gracias, hermano. Yo también veré.
Bueno, hay un pasaje muy importante que se encuentra, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 24, que dice: El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Esto lo dijo el apóstol Pablo cuando llegó ahí a Atenas, a los atenienses, les dio un discurso a estos filósofos atenienses y les dijo esto, ¿no? Que Dios es el que creó el universo, Dios que fue el que creó el universo, Él es el Señor de todo, del cielo y de la tierra, y Él no habita en templos hechos por los hombres, no habita en templos hechos por humanos, en templos de piedra. Lo dijo bien clarito.
Y qué casualidad, ahora Roma tiene unos templos tan grandes y lujosos que atrae al hombre, ¿verdad, hermano?
Así es, hermano. Roma dice, Roma, la gran ramera, dice que Dios habita en el Vaticano, ¿eh? Que Dios habita en el Vaticano. Mira, aquí en España hace años había un programa de televisión de los curas, de curas católicos, de la Iglesia Católica, y salía en la cabecera del programa una especie de cómics animado, de dibujos animados, salía el Vaticano. Y salía la Basílica de San Pedro, la cúpula de San Pedro, se abría la cúpula de San Pedro y dentro de la cúpula de San Pedro, dentro del Vaticano, entraba un triangulito que se supone que representaba a Dios. Entraba Dios en un triangulito, la llamada Trinidad, entraba en el Vaticano, se cerraba la cúpula, queriéndonos decir, evidentemente, la gran ramera de que dentro del Vaticano, dentro de la Iglesia Católica Romana, habita Dios dentro de ahí del Vaticano. Dios en la persona del papote de turno, claro. Esa es la enseñanza de la gran ramera. Una enseñanza absolutamente demencial, anticristiana y estúpida, totalmente.
Terrible, sí.
Le ha tentado.
Ya. Él lo sabía, ¿verdad? Completamente.
Sí, claro que lo sabía. Como dijo antes el hermano Cleofás, lo que dijo, Bush sabía perfectamente de antemano que las torres gemelas iban a ser derribadas, iban a ser destruidas. Él sabía el plan perfectamente. Ellos conocían, todo lo tenían ya planeado, que para el 11 de septiembre ocurriera este autoatentado y también contra el Pentágono del Ejército de Estados Unidos. Se sabe perfectamente que no fue un avión lo que se estrelló contra el Pentágono. Eso se sabe perfectamente. No existió, no apareció ni un solo rastro de avión estrellado, no apareció nada. Y se sabe que fue un misil que fue lanzado contra el Pentágono. Ahí el 11S. ¿Quién lanzó ese misil contra el Pentágono? ¿Quién derribó las Torres Gemelas? Se sabe que las Torres Gemelas fueron demolidas, derribadas, como cuando derriban un edificio. Entonces, fueron derribadas. ¿Quién las derribó? ¿Quién los planeó el derribo de las torres? Pues fue sencillamente el gobierno de Estados Unidos para poder invadir otros países de Oriente Medio, como por ejemplo Afganistán, como por ejemplo Irak, y apoderarse de todas sus riquezas del petróleo y de esa zona del mundo. Ese fue el propósito de ese autoatentado que hicieron ellos, pues fue sencillamente invadir otros países de Oriente Medio. Hacer una guerra, hacer una guerra. Buscarse un enemigo ficticio, un enemigo falso, como es el Bin Laden este, echarle la culpa a él para poder así aparecer Bush y todo su gobierno Illuminati, aparecer ante el mundo como los buenos, como los buenos, como los que han sido atacados, cuando ellos han sido los que han atacado, ellos han sido los asesinos, han sido los agresores, ¿no? Claro, lógico, si son los Illuminati, son siervos de Satanás, ellos adoran al diablo, son seguidores del diablo. ¿Cómo no van a hacer estas cosas? si son seguidores de Satanás. Los Illuminati son adoradores de Satanás. Ellos le dan otro nombre, le llaman el Baphomet, le llaman el Dios de la Luz, pero sabemos que es Satanás, el cual se disfraza como ángel de luz, ya lo dijo el apóstol Pablo. El mismo diablo se disfraza como ángel de luz. Ese es el dios de los masones Illuminati, que son los que controlan, los que gobiernan en Estados Unidos, claro.
Tito.
Sí, hermano.
Oye, adelante, Clofas. Sí, gracias. ¿Y usted no le gustaría visitarnos aquí, a Indiana, que le podamos ayudar en algo para su pasaje?
Pues ahora, hermano, es que estoy yo trabajando. No sé, cuando mi esposa se recupere, hermano, porque ahora tengo que estar con mi esposa, la van a hacer ahora el trasplante de médula ósea. Entonces ya si más adelante, cuando mi esposa se recupere y tenga yo vacaciones, eso, pues igual hacemos algún viaje por ahí, por
sí, por hermano, Estados yo Unidos. Platicaba con mi esposa y sería un honor, sería un pues gusto sí, sería. Para nosotros, hermano. Aquí no tendrías problemas de... Aquí te quedas en mi casa, aquí podemos pasar un buen tiempo y me da compartir la palabra y... De seguro estaría usted muy contento, hermano. Si más lo adelante hay posibilidades y... En lo que yo pueda ayudarle, yo le ayudo, hermano. Eso sin duda alguna.
Gracias por la hospitalidad, hermano Clofas, de verdad. Gracias. Pero de momento ahora tengo que estar con mi esposa. Y más adelante, si Dios quiere, pues ya veremos cómo viene la situación. Esperemos, pero primero, antes que nada, que se recupere mi esposa. Y luego más adelante, si podemos ir para allá, es encantado hacer un viaje por Estados Unidos. Yo no conozco nada de Estados Unidos. Y si un día vamos para allá, ten por seguro que iremos a conocerte, hermano Clofas, sin ninguna duda.
Seguro encantados. Que sí, hermano. Seguro que sí. Aquí
estaremos encantados de conocerte.
Perdona, hermano, se me olvidaba lo de tu esposa, es verdad, tienen que hacer un trasplante, ¿verdad?
Sí, de médula ósea, se lo van a hacer ahora, dicen que para primeros de octubre. Entonces es una enfermedad, ya sabes, hermano Clofas, pues esto es una enfermedad larga. Es una enfermedad larga lo que nos dijeron. Y de momento ya está muy bien, mi esposa está muy bien, cada día está mejor, yo la veo muy bien. Pero aún queda que le hagan lo más grave, que es el trasplante este de médula ósea.
Durante los 1000 años, o sea, del reinado de Cristo, los que gobiernan con Cristo, supongo que no tendrán descendencia, no tendrán hijos. O sea, la gente que consiga vivir con él en los 1000 años no tendrán descendencia, ¿verdad?
No.
Seremos inmortales, pero no tendremos.
Exactamente, hermano. Dijo Jesús que seremos como los ángeles de Dios en el cielo. Los que sí tendrán relaciones sexuales y tendrán descendencia serán los que vivan en la tierra. O sea, en la tierra habrá seres humanos de carne y hueso. Esos van a repoblar el planeta. Van a repoblar el planeta durante el milenio. Eso sí, esos van a ser seres humanos. Seres humanos inmortales, no van a morir nunca más, pero sí tendrán un cuerpo de carne y hueso y podrán procrear, podrán tener hijos en la tierra. Pero los santos mártires, los glorificados, los santos mártires resucitados, los que reinen con Jesús, ellos van a ser seres celestiales. Ellos no se van a casar ni se darán en casamiento, dijo Jesús, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. No se casarán ni se darán en casamiento. ¿Qué significa eso de que no se casarán ni se darán en casamiento? Pues sencillamente que no tendrán relaciones sexuales. No tendrán relaciones, no existirán las relaciones que existen aquí en la tierra. Entonces ahí en el reino celestial, cuando sean glorificados, cuando estos santos mártires sean resucitados y reinen con Cristo, pues no van a tener relaciones familiares, sexuales, como las que tenemos en la tierra. no van a asistir. Será otra cosa mucho mejor, seguramente, otra cosa mucho más sublime, mucho mejor. Y es lo que van a tener los seres, estos seres, estos hijos de Dios glorificados, resucitados. Y no, y luego los seres humanos que vivan en la tierra, eso sí, los seres humanos que vivan en la tierra serán de carne y hueso. Eso sí que podrán procrear y podrán repoblar la tierra durante ese periodo de 1000 años, sin ninguna duda.
Y tendrán funciones, o sea, la gente que viva en la tierra serán médicos y albañiles, habrán jerarquías sociales y la gente tendrá alguna función.
Va a ser una civilización muy diferente a la que conocemos ahora, Vicente. No va a ser una civilización, no va a ser una sociedad como la que conocemos nosotros. Va a ser mucho mejor. No existirán las injusticias que existen ahora en el mundo, sin ninguna duda. No existirá la contaminación que hay en el mundo ahora. No habrá contaminación ni del aire, ni de los mares, ni de los ríos. No habrá contaminación para nada. No existirán las injusticias que existen en los gobernantes. No habrá miseria, no habrá pobres. No habrá guerras, o sea que va a ser una civilización muy diferente a la que conocemos. Y ten en cuenta que va a ser el imperio celestial, el Señor Jesús y sus ángeles y sus santos glorificados los que van a gobernar sobre la tierra. Es decir, que el conocimiento científico que va a existir en la tierra durante ese periodo de tiempo, va a ser muchísimo más avanzado que el que tenemos ahora, que el que existe ahora. En cuestión, por ejemplo, de transportes, en cuestión de energías, va a ser un conocimiento y unas energías mucho mejores, completamente limpias y mucho mejor de lo que conocemos ahora. Eso está claro, vamos. Será una nueva era, la era venidera, la famosa era venidera que habla la Biblia, el mundo venidero, será ese.
Bueno, sí, lo entiendo.
Y aún mejor va a ser después del milenio, ¿eh? Después del milenio va a ser aún mucho mejor, va a ser un nuevo cielo y una nueva tierra y va a ser aún mucho más diferente de lo que conocemos ahora. Va a ser todavía aún mejor después de los 1000 años.
Y el concepto de trabajo que tenemos ahora, en esos 1000 años que la gente trabajará para conseguir dinero. El dinero no existirá, ¿verdad?
No, el dinero no va a existir, eso sin ninguna duda. Lo que sí va a existir es el trabajo. O sea, la gente, por ejemplo, dice, hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que se habla que la tierra va a ser cultivada, las armas van a ser fundidas y convertidas en herramientas para trabajar la tierra, en arados, etcétera, ¿no? Entonces la gente, los que vivan en la tierra va a ser cultivada, la tierra va a ser completamente fértil, no van a existir los desiertos que existen ahora, entonces va todo a florecer, el desierto dice la Biblia que va a florecer como si fuera una rosa, ¿no? Entonces se va a convertir el mundo, los desiertos se van a convertir en vergeles y será muy fácil, muy 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 fácil cultivar la tierra y habrá alimentos de sobra. Todo el mundo podrá comer de las cosas creadas por Dios, de lo mejor que hay en la tierra creado por Dios. No existirá el hambre por ninguna parte y ese va a ser el periodo que va a comenzar con el milenio, claro. Y luego después del milenio será aún mucho mejor porque dice la Biblia, dice el Apocalipsis que la tierra, o sea, la superficie de la tierra va a ser quemada. Y va a ser convertida en un nuevo cielo y una nueva tierra. Entonces es cuando la nueva Jerusalén celestial, la capital del universo, va a descender a esa nueva tierra. Va a ser algo ya muy diferente a lo que conocemos nosotros. Un mundo nuevo. Como dice la Biblia, cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman, ¿no? Los que no aman a Dios, pues ya lo dice el Apocalipsis, se van a ir al lago de fuego. Y el que no fue hallado en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Bueno, queridos hermanos, pues yo ya me tengo que marchar. Sí, sí, hermano Clofás, adelante. ¿Sí?
Ah, sí, hermano, simplemente para... ¿qué hora es ahorita, hermano, dónde está usted?
La 1:22 de la madrugada.
Wow, es muy temprano. Ya es muy tarde, ¿verdad? Sí.
Sí, aquí para nosotros sí, un poquito tarde, ya un
Sí.
poquito tarde. Así que pasado mañana, el lunes yo me puedo conectar. Tendremos la siguiente charla sobre el tema de la gran ramera. Vamos a seguir con este ciclo, este estudio sobre el tema de la gran ramera. Van a ser varios días, queda todavía, queda bastante, hay bastante que decir sobre este tema.
Sí, Mari, quiero aprovechar para saludarlos y desearles un buen día o una buena noche. Que Dios les bendiga y oren por nosotros, aquí, por mi esposa, por mí, todos seguimos fiel, seguimos adelante, viviendo para Cristo y que procuramos agradarle en todo lo que hacemos a nuestro Señor, agradarle en todo. A veces muy difícil, con pruebas muy duras, porque aquí en Estados Unidos, yo creo que donde quiera, pero aquí es muy, aquí hermano, se le habla a una persona de Cristo y lo vomitan, hermano, lo no quieren, no, es muy difícil, pero gracias a Dios, como quiera, estamos aquí. Y pido por sus oraciones y nosotros estaremos orando también por ustedes para
Gracias,
que
hermano.
se haga la voluntad del Señor, hermano.
Vale,
A
hermano,
todos.
muchas gracias. Y ya para terminar, yo también pido al Padre Celestial que nos siga bendiciendo en estas reuniones y a los hermanos que hemos estado aquí, pues que nos siga igual, que nos siga bendiciendo. Sabemos que ya tenemos todas las bendiciones espirituales, hemos sido bendecidos con toda clase de bendición espiritual. Por lo tanto, pues le pido al Señor que mientras podamos utilizar esta herramienta de Internet, pues nos dé la oportunidad de podernos reunirnos en estas charlas de voz aquí a través de este programa del Skype, el tiempo que nos quede, que podamos sacar partido de esto y que el Señor pues nos siga guiando en este camino, ¿no? Nos siga abriendo la mente para entender las escrituras, entender la Santa Escritura, la palabra de Dios, porque es el Señor el que abre al fin y al cabo nuestra mente para poder entender las escrituras. Así que yo doy gracias a Dios de verdad por este tipo de reuniones que hacemos, doy gracias a vosotros por poder estar en esta sala de charlas y poder compartir con vosotros y poder sernos edificantes, porque unos a otros nos estamos edificando en la fe. Entonces yo espero y le pido a nuestro Padre Celestial, le pedimos a nuestro Padre Celestial que sigamos así aprendiendo con esta misma actitud de querer aprender cada día más de la doctrina de Dios, la verdadera doctrina, para estar firmes, firmes en la fe y perseverando hasta el final. Porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo, hermanos. Así que gracias por todo, gracias por haber estado aquí hoy, esta noche, a los que estéis aquí, a Jessica, a Vicente, a Cleofás y al hermano Mario, y los que no han podido estar es porque no han podido estar, seguramente.